Bueno, nuevamente la bienvenida a los invitados. ¿Qué se puede decir de lo que dejó la elección en aquella ciudad? ¿Qué se puede decir, no? Algunos dicen finalizó el reinado de González de 30 años, otros dicen no, en realidad no finalizó porque se hizo una buena elección a concejal. De hecho, las terminó ganando, al menos hasta ahora, con el resultado, ¿no? Que falta escrutar el 4,5% de las mesas. ¿Qué pueden decir?
Bueno, el resultado, antes que nada, déjame felicitarte por el cumpleaños, de estar cumpliendo justo un feriado importante, y sobre todo en los medios de comunicación en en este siglo XXI es tan trascendente, tan fundamental. El otro día veíamos en los festejos que vos recién mencionabas y la estrategia que tenían, porque si se llegaba a publicar que habían ganado y después no había pasado eso, era distinto el resultado, como si fuera que depende de la noticia, los votos estaban guardados en las urnas, pero depende de cómo se vendía la noticia, podría parecer que había fraude o no, ¿no? Así que ahí uno empieza a entender la importancia que tiene el periodismo, sobre todo el periodismo independiente, porque sabemos que es mucho más del otro periodismo, ¿no? El periodismo que no es independiente, sino que depende de los grandes poderes económicos o de gobierno, de poder. Y que en este caso, bueno, veo que ustedes hacen otro tipo de periodismo.
Se
Así que
agradece el
felicitarlo por
cumplir,
eso.
se agradece el cumplir.
Se
Igual
agradece.
nosotros nos consideramos alternativos. Me
Bueno,
gusta más la palabra alternativo.
está
Independiente
bien.
es un club de fútbol.
Me gusta el
Pero
nombre.
nada, no, porque siempre está presente, ¿no? La visión que uno tiene de la realidad, ¿no? Y por allí, no necesariamente tiene que coincidir con la de ustedes o con la de otros, pero uno tiene una manera de ver la realidad.
A ver, solo de mi objetivo en cuanto a esa calificación es independiente de los medios económicos, porque lo demás
Claro,
así
sí,
tiene que
eso
ver
sí.
con eso, ¿no? Y
Por
ahorita
ahora sí.
Igual nunca cerramos ninguna puerta.
Como decía Groucho Marx, si no te gustan estos principios, tenemos estos otros.
Tengo estos principios, si no te gustan, tengo otros.
Bueno, con respecto a la pregunta de nuestra visión de resultados de las elecciones en Villa Bernardo Gálvez, nosotros avizoramos un cambio de ciclo, ¿no? La verdad es que la gente ha elegido un candidato nuevo, un candidato que no tenía trayectoria en política, una persona que hizo sus primeras armas también dentro del gonzalismo, digamos, porque hay una relación de amistad ahí, por la función propia de la actividad económica que desarrolla Alberto Ricci, que vos sabés que es Hormigones Ricci la fábrica que él tiene.
Claro,
Y
el intendente, el nuevo intendente.
el nuevo intendente, sí, Alberto. Y que, bueno, apoyado con una fuerte superestructura del Frente Progresista, logró hacer una excelente elección. Y bueno, a partir del 10 de diciembre va a ser el nuevo intendente en la ciudad. Yo creo que sí que es el fin del gonzalismo en Villa Bernardo Gálvez, más allá del resultado en cuanto al número de votos que sacó Pedro González en la categoría de concejales. Ha llegado el techo, digamos, Pedro en sus. Ganó, sí, ganó
Igual es
la
una salida
elección.
elegante, digamos, no se fue por la puerta de atrás,
No,
¿no?
no, desde ya, desde ya.
Con esto puede luego de esto retirarse tranquilo, digo.
Uno de los candidatos más votados en toda la ciudad, ¿no? Después de Alberto, después creo que de Bonfatti, después de Miguel del Cel, Pedro González, con el desgaste de la gestión de tantos años, sigue siendo un gran referente, un gran elector en Villa Bernardo Gálvez, ¿no? De hecho, es la única fuerza política que va a lograr ingresar dos concejales cuando todos los demás, o las otras tres fuerzas políticas, logramos ingresar uno solo.
Claro.
Así que sigue siendo el gran elector. Muchos decían,
Que son
inclusive,
10 concejales.
en este momento son nueve y
9.
a partir del 10 de diciembre
Son, claro,
se
eso.
incorpora uno
Se
más.
compró por
Así
ahí, claro.
que va a haber bastante paridad y también otro tema que vamos a empezar a discutir a partir del 10 de diciembre, porque es un número par. Y vos sabés que
Salvo el voto del presidente que puede,
claro, pero ahí lo mencionaste. ¿Cómo
desequilibrar.
vamos a hacer para elegir el presidente, ¿no? Porque ahí la mayoría se conforma. Hay dos bloques de tres, que es el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Y después hay dos bloques de dos, que es uno somos nosotros, Cristina Cuevas y Roberto Leiva, el PRO. Y el Frente Progresista, que va a ser Carlos Dolce, y Emma Camicia en el Frente Progresista. Así que esa paridad habla de el intendente solamente va a tener dos concejales.
Claro.
Va a tener un concejo en su mayoría de oposición. Y de esos dos concejales, uno ha sido su oponente dentro de las elecciones internas, en las PASO. Así que el único concejal de extracción bien pura del Frente Progresista es Emma Camicia, la nueva concejal, porque Carlos Olti siempre estuvo identificado con Giustiniani. Así que nosotros decíamos que este debe ser el intendente de los consensos, va a tener que consensuar cada una de las medidas que pretenda llevar adelante, cuestión que no es fácil, pero bueno, creo que va a haber buena voluntad dentro del consejo para poder llevar adelante las reformas que entienda el nuevo intendente sean necesarias para comenzar a cambiar la realidad de Villa Gobernador Gálvez, ¿no? Que es bastante penosa.
Para Gálvez corre esta hipótesis de que si no gobierna el peronismo no puede gobernar ninguna otra fuerza. Lo digo porque, bueno, esto siempre se dice a nivel nacional, ¿no? Y ha ocurrido así. Pero el momento donde hubo otro intendente, por ejemplo Muravito, ya sabemos que no terminó bien, ¿no? Se tuvo que ir antes. ¿Puede gobernar otra fuerza en Villa Gobernador Gálvez o es imposible esto?
Es un desafío. Yo creo que la historia demuestra que hasta ahora, cuando perdió Pedro las elecciones en el 2007, el gobierno de Muravito fue malo. La realidad fue esa. Yo no le echaría la culpa del hecho de que no sea peronista, porque inclusive Jorge Muravito se declara y se confiesa peronista, claro, también. Era la pata peronista del Frente Progresista, pero bueno, yo creo que tiene que ver más con una cuestión de aptitud para el cargo que una cuestión de referencia política. Pero igual es un desafío que va a tener que llevar adelante Alberto, pero fíjate vos que tiene un apoyo importante, ha sacado el 40% de los votos. Yo creo que si te están dadas las condiciones como para poder hacer una buena gestión, esperemos. No le va a ser muy difícil porque la vara que medimos es bastante baja. O sea, en Villa Gobernador Gálvez tenemos los mismos problemas desde hace muchos años. Tenemos el problema del agua, el problema del transporte, el problema de seguridad, el problema de la salud pública, el problema de la educación. Tenemos chicos que todavía hasta hace poquito estaban dando clases en aulas containers. Entonces tenemos una vara muy muy baja. Con una gestión más o menos prolija, podría llegar a marcar una diferencia bastante importante respecto a lo que fue los gobiernos de Pedro González, de Bonomel y de Jorge Muravito también.
Claro. Bueno, ahora vamos a un pequeño corte aquí en Cuna de la Noticia Radio, y a la vuelta quería hablar específicamente con Cristina Cuevas y por qué se ha adentrado en esta cosa pública Villa Gálvez. We'll be right back.
Farmacia Bizarri. Descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención. De 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com.
Regresamos aquí a Cuna de la Noticia Radio por FM Corradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Antes que nada, recordamos las vías de comunicación: 485-3131, 485-3131, o un mensaje al 156-86-3093, 156-86-3093. Luego, como siempre, leemos los mensajes y pueden participar también opinando sobre la consigna del día, si piensan que hubo fraude o no hubo fraude en estas elecciones del domingo próximo pasado, que tanto han dado que hablar y siguen dando que hablar aquí en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional, porque se ha tornado un tema de debate nacional, más aún no con estos programas de chimentos que entrevistan a candidatos, estilo Intratables y Animales Sueltos, y bueno, todo esto se torna nacional. Parece que es la dinámica nueva que viene en la política, que mejor dicho ya llegó para quedarse. Volvemos con los invitados. Cristina, vos en realidad sos, me contabas recién, corredora de seguros, pero tenés un presente también y pasado en relacionado al boxeo. Comentanos un poco al respecto.
Bueno, la gente en Villa Bernador Galve me conoce más como la boxeadora de Villa Bernador Galve. Muy destacada en eso, siempre he representado a la ciudad de Villa Bernador Galve en todo el país y aún ahí en mi ciudad tengo un gimnasio de boxeo en el club más prestigioso de la ciudad, que es el Club Talleres. Así que siempre representando a la ciudad con el deporte. Esto me lleva a que también la gente me conozca muchísimo, porque lo he representado por TV Pública, por Teis Sport, aún sigo peleando todavía. Así que tengo ahora el 4 de julio, otra vez me avisaron para una pelea por Teis Sport, está ahí, se confirma, no se confirma. Después hay una pelea también que me avisaron para hacerla en Dinamarca también, que eso sería una posibilidad muy linda para mí, representar a Villa Bernador Galve, imagínate, claro. En otro país, que es lo máximo que un boxeador desea.
¿En qué categoría peleas?
Yo peleo en la categoría welter, que sería hasta los 66 kilos 700, y también peleo en la categoría superligero, que sería hasta los 63 kilos 500.
Claro. Hay un caso muy conocido, bueno, que es el de la Tigresa Curia, que del boxeo, bueno, después de haber triunfado en el boxeo, pasó a la política. ¿Por qué esta idea de participar en política y participar especialmente lo que es el armado de Unión Pro?
El tema de participar en política es, a lo mejor, nosotros, la gente, somos muy conocidos en la ciudad, trabajamos mucho con el deporte, apoyamos mucho el deporte como deportistas. Ya nosotros vamos más allá, diríamos, que siempre estamos armando eventos de boxeo, trabajando con muchísimos chicos en la ciudad, en los gimnasios. Y también yo, como comerciante, hace muchos años que yo vengo apoyando el deporte. No solo el boxeo, sino clubes de fútbol. Inclusive vengo apoyando a los barrios con las copas de leche.
Está vinculada a la actividad social. Siempre.
Claro, hace muchísimos años, sin darme cuenta, como me dice la gente, vos no te diste cuenta, pero vos estás haciendo política. Cuando Roberto Leiva me llama, yo le digo, pero vos te parece, nunca se me había pasado por la cabeza. Y yo digo, pero ¿y quién me va a votar a mí? Mi familia nada más. Es más, yo decía, Ese día que termine la votación me voy a ir a fijar la mesa que votaron mis familiares. Claro. Por lo menos me quedaría contenta que me vote mi familia. Y realmente Villa Gobernador Galvez me sorprendió de una manera terrible.
Y no hiciste una mala elección. ¿Terminaste en qué puesto? Tercera, ¿no?
Claro.
Tercera en la lista.
Sería cuarta. Ah, sí, cuarta.
Igual siempre con el escrutinio provisorio porque hasta ahora no está terminado, ¿no? Pero sí. Primero, bueno, en esa lista salió González, obviamente.
Sí.
Segundo...
Emma Camicia, de Frente Progresista.
Emma Camicia. Tercero, la mujer de Moravito. Sí. Natalia Martínez.
Sí. Y cuarta salí yo.
Igual ahí en esas tres... Pedro se portó lejos solo, pero en esas tres hay una diferencia de votos muy cortitas,
muy pareja las tres,
muy pareja, 500 votos una de la otra. Así que yo lo que quería redondearte en cuanto a la elección de Cristina, hacerte por qué nosotros nos inclinamos en la figura como la de ella, hacerte una situación de lugar. Villa Gobernador Galvez es una ciudad que tiene el 30% de la población con las necesidades básicas satisfechas. Cuando buscamos el perfil de Cristina, lo hacemos porque vemos al deporte como un factor de inclusión social fundamental. Hay una cantidad enorme de chicos que no estudian, que no trabajan, que no hacen deporte. No hay clubes de fútbol, no hay clubes deportivos en la ciudad. Entonces nosotros el perfil que le queremos dar a nuestra gestión de gobierno tiene que ver con que el rol fundamental que le damos al deporte como un factor de inclusión social. No tenemos estaciones deportivas, los chicos juegan en la calle. Los clubes de fútbol en la ciudad, que hay muchos, la verdad que hay muchos, y que contienen a los chicos solamente a los varones hasta el fútbol infantil, que son hasta los 12 años. Las chicas no tienen lugar, hay muy poquitos clubes que hacen hockey nada más. Y los clubes son un predio con un alambrado y dos arcos, y papás que van a ser de técnico de los chicos. Así que nosotros queremos darle una impronta a la gestión de gobierno que tiene que ver fundamentalmente con el deporte y con la cultura.
Así, y bueno, que en ese aspecto no voy a decir nada nuevo, ¿no? Una perogrullada, pero el boxeo históricamente ha sacado a gente de situaciones de honda pobreza. Yo la otra vez, hablando en broma con un amigo, le decía, si está de la mala, lo único que te saca es o el boxeo o la iglesia evangélica, ¿no? Porque uno por ahí lo toma en broma, bueno, pero lo que en esas situaciones, así por allí, límites, y estoy hablando de por ahí chicos muy muy adolescentes, muy bueno, entre niños y adolescentes que están metidos en las drogas o ese tipo de cuestiones, el boxeo lo saca. El problema es que cuando llegan, ¿no?, y triunfan en el boxeo, quizás no saben cómo digerir toda esa fama, ¿no? Y terminan como han terminado, ¿no? Ubi Sacco, uno recuerda el caso Monzón mismo, ¿no? Han terminado de una manera trágica, muy pocos se adaptan a esa vida que llevan nuevamente, ¿no?
Claro. Yo mezclo y trabajo junto también con el tema del boxeo, y también soy cristiana evangélica, que hace muchísimos años yo trabajo con la iglesia en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, y colaboro mucho en ese sentido con las iglesias, porque sé que es una parte muy importante que para la ciudad, ayudar a las iglesias, porque ellos tienen vocación para ayudar a la gente. No lo hacen por un sueldo ni por nada, ellos lo hacen por amor al prójimo, y eso también es muy importante, ayudar a la iglesia evangélica. Le ponen muchísimas ganas, pero mi idea no es solamente ayudar a la iglesia evangélica, sino apoyar a todas las iglesias que quieren ayudar al prójimo.
Claro, sí.
Sé que cumple un rol muy importante, me di cuenta todos estos años que yo vengo trabajando con la iglesia, trabajando con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, darle un lugar importante a toda esa gente que está olvidada, y trabajar hasta lo más profundo de la vida de las personas, para que la persona salga de cómo estamos viviendo, de la puerta para adentro, diríamos, porque nosotros los políticos por ahí nos fijamos desde la puerta para afuera, miramos superficialmente sobre.
Ahí tenés un problema, no te sé si te diste cuenta, pero ya dijiste nosotros los políticos.
Claro.
Primero error.
Bueno, ahora la.
Claro,
ahora,
no, ahora. Ya cuando decís eso.
Bueno, pero yo le estoy marcando el error, imagínate. Hay que ayudar a la gente, hay que buscar de una u de otra manera de qué pasa en una familia, por qué la familia está destrozada. No, hace poquito estábamos tratando el tema de violencia de género y eso es muy importante, es una situación muy importante que hay que trabajarla, estudiarla, ver cómo, por qué hay violencia de género, y no solamente violencia de género, sino violencia familiar.
¿A vos el boxeo te ayudó en la vida? Y en este sentido, ¿cómo fue tu origen social? Va, si querés contar algo al respecto, ¿qué te ayudó en tu formación, en tu vida?
A mí el boxeo me ayudó para que suba mi autoestima, para que darme cuenta de que yo puedo. Antes yo me acuerdo que no hacía ningún deporte. Imagínate, yo creo que es un gran ejemplo, ¿no? Porque, pero yo tenía 34 años cuando empecé a hacer boxeo. La edad de que todo el mundo se retira. Tengo 39.
Ah, mirá, no.
39 años.
Muy conservada, ¿no? Bien por vos. Entonces, mal por nosotros que no hacemos deporte.
Imagínate, 39 años, nunca una corrida, nunca un deporte, nada.
No empezaste de chica.
Y también la experiencia de vida me lleva a que hoy quiera hacer cosas por los demás, porque nosotros éramos 7 hermanos, mi papá falleció cuando tenía 42 años, entonces nosotros no tuvimos la oportunidad de poder ir a un club, de poder hacer deporte, de poder hacer algo que nos guste. ¿Por qué? Porque mi mamá con 7 hijos, imposible.
Pero tenía que trabajar.
¿Entendés? Tenía que trabajar y con lo justo nos iba criando. Entonces, eso fue muy difícil para nosotros y nos costó un montón terminar la primaria, la secundaria, poder hacer una carrera terciaria. Entonces fue todo difícil. Y eso también, yo creo que Dios permitió que pasara en mi vida para que yo también hoy pueda ver todas las necesidades que pasa en una familia, todo lo que cuesta salir adelante de una familia. Entonces eso me lleva a preocuparme constantemente por la necesidad de los vecinos, por la necesidad de la gente, en todas las áreas.
Claro, que como si meterás mucho en la parte deportiva, que no es lo que tocamos en este programa específicamente, pero ¿cómo ve el boxeo hoy en la Argentina, en Rosario, en la región? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene que ver con el boxeo de esplendor que tuvo lugar en otra época? Uno recuerda, bueno, boxeadores muy reconocidos como Galíndez, Monzón, o están en su decadencia, porque hay muchos que dicen que está en caída libre.
Yo sinceramente hoy el boxeo aquí en Argentina está en decadencia, está totalmente en decadencia. No le están dando la importancia que tiene que tener el boxeo, como muchos tiempos anteriores. Los promotores yo creo que no están haciendo las cosas como corresponde. Lo estamos viendo en las peleas que ve Monteis Sport, TV Pública. Sinceramente no te dan ganas de verlas. Mucha injusticia que la vivimos en carne propia. Nosotros sabemos que vamos a pelear con boxeadores del promotor que nos llaman TV Pública o TIC Sport y tenés que ir tratar de noquearlo y que no se levante, por favor, porque obvio que te dan perdida la pelea. Eso es feo que haya en el deporte, que haya. Así que realmente en ese sentido te da mucha lástima, porque el boxeador hace muchísimo sacrificio para entrenar todos los días, la dieta. Es impresionante lo que es el entrenamiento de boxeo. Nosotros luchamos día a día, entrenamos como un militar, porque mi entrenador a mí me dice, Cristina, vos entrenás. Imagínate la palabra, me dice, Cristina entrena como un toro, dice.
Claro, sí,
imagínate cómo tenemos que entrenar, como un, ¿entendés? Y todo ese sacrificio, ir y volcarlo arriba del ring y que no te lo reconozcan o que le levanten la mano al otro injustamente y que toda la televisión lo esté mirando, y eso la verdad que no deja bien al boxeo en Argentina.
Volvemos
más o menos como la elección de Santa Fe, la
exacto,
última vez, ¿no?
En todos lados pasa eso.
Está bastante asimilable a eso, está acostumbrada a situaciones injustas, Cristina. Sí.
Volvemos con el amigo Leiva. A ver, esta pregunta no es una chicana, sino algo que se dijo en algún momento, al menos en Rosario, de que lo del armado de ustedes, lo del PRO era como para debilitar a Murabito y que no hiciera una buena elección. Si ese fue el objetivo, me parece que lo lograron, porque Murabito terminó, candidato a intendente, terminó tercero, ¿no?
Tercero, sí.
Tercero. Pues muchos lo daban por ganador antes. ¿Esto fue así?
No, que se da por ganador, obviamente, Murabito, es la gente de él, o sea que... No, no es el centro del mundo. Nosotros, yo quiero...
Me parece que le quitaron voto a ese sector, a esa propuesta.
No, de ninguna manera.
Murabito sacó... ¿A quién le robaron voto a ustedes?
No, Murabito...
Robaron en el buen sentido,
digamos. En algún sentido, la parte del sector independiente, digamos, el peronismo desencantado, claro. Qué sé yo, el vecino, yo vengo de un movimiento vecinal, digamos, así que no... La cantidad de votos que sacó Murabito, a ver, en el 2013 creo que fueron 11.000. Y acá sacó 9.000, va a llegar, mejor con el definitivo, va a llegar a 10.000. Así que se mantiene con su misma cantidad de votos Murabito. Claro. No ha afectado en este caso el armado para debilitarlo a él, ni mucho menos. Yo soy concejal hasta el 2017, también igual como Jorge, que fue candidato, igual que Diego Garabano, que fue candidato. Así que nosotros... En mi caso particular me sirvió como para proyectar mi futura reelección en el 2017, digamos, porque yo soy un candidato de perfil bajo, digamos, a mí no me conoce muy poca gente en la ciudad, y esto sirvió como para posicionarme, para que la gente sepa que hay un concejal que se llama Roberto Leiva que está en ejercicio de su función en este momento.
Son de los que le gusta laburar. Candidato. Para mí hay dos clases de concejales, ¿no? Dos clases de políticos, en todo caso. El que le gusta la labor parlamentaria y meterse las cosas del consejo, y hay otros que, bueno, que le gusta más llegar a aconsejar para después empezar a exponerse y ya aspirar a una intendencia.
Bueno, yo ahí me voy a reservar un comentario porque siempre lo decía en la campaña. No me voy a reservar nada, lo voy a decir. Nosotros cerramos la última sesión del año 2014 el 18, 20 de diciembre, más o menos. Y a esta fecha, el partido del Frente Renovador, que tiene candidato, que tiene tres concejales y que tiene candidato a, bueno, terminado ya la elección, pero el candidato a intendente, no había presentado ningún proyecto. Entonces, yo decía, está bien, estamos preocupados, todos estamos en campaña, estamos preocupados por los pasacalles, por el jingle, por el carrito, por el local.
Ponerle nombre a una calle.
Claro, pero a ver, la ciudad está en llamas, digamos, no puede ser que no se te ocurra, se te caiga una idea para presentar el Consejo Deliberante, cuando nuestra función esencial y elemental es hacer proyectos para mejorar en algún sentido la ciudad. Entonces, a mí me ponía muy mal esa situación, digamos, porque y había se tuvo en consideración en algún momento en sancionarlo a uno de los concejales que faltó cuatro sesiones seguidas al Consejo. Entonces, a ver, vos
¿qué concejal?
Jorge Murabito.
Ah, el mismo
con Jorge Murabito, sí.
Claro, tendría que dar la nota.
Bueno, entonces, sí, se consideró eso que pasaba porque no iba, porque estaba en la ciudad, viste, muchas veces los concejales están en campaña, están en Santa Fe, en Buenos Aires.
Murabito, pero estaba en la ciudad, no sé, y no. Sí, de la misma información, sonaba como, creo que se debe haber confirmado, segundo candidato a diputado nacional por el Frente Renovador después de Grandinetti. ¿Qué se me habían dicho?
Después de Grandinetti, antes de Cachi Martínez.
Sí, no sé, la verdad que...
No. La verdad que no me sigo. Yo sé que podría haber sido el Cachi Martínez, seguramente ese candidato a diputado nacional.
El primero.
Claro, pero a lo mejor detrás del Cachi, de una línea interna del Frente Renovador, que se puede
igual enfrentar. Igual me parece que no llega, porque no necesitas bastante votos.
Sí, sí, y la verdad que no le ha ido muy bien a Cachi Martínez en esta elección. No sé si le alcanzó para él mismo, digamos, poder llegar... Claro. A partir de esa línea interna, y si se enfrenta a Grandinetti va a ser muy difícil superar esa barrera.
Reutemann estos días, estarás al tanto, tuvo medio como algunas diferencias, ¿no?, con otra gente del PRO. ¿Por qué? Porque Reutemann salió a decir, por cómo se planificó la campaña del CEL, no pudo llegar a los sectores de clase media, clase media alta, más pensantes. Eso es lo que dijo, ¿no? Uh-huh. La clase media más ilustrada.
Sí.
A esto salió a responderle Boas, obviamente, con los tapones de punta. Dijo, bueno, si ese fue el error, también tiene responsabilidad Reutemann, que nos ayudó poco y nada, ¿no? Para mí, el error, para mí, viéndolo en perspectiva, fue que el PRO no se refugió lo debidamente en la estructura peronista, ¿no? O no jugó un poco más con eso. Uh-huh. Más aún en una ciudad como Villa Gobernador Gálvez, donde el peronismo, de guste o no, ya está instalado de toda la historia.
Villa Gobernador Gálvez es una ciudad esencialmente peronista.
¿Vos hacés ese análisis? Porque, por ejemplo, en Villa Gobernador Gálvez, si hubieran tenido que ser un armado más peronista, le robaban votos a González.
Sí, totalmente, pero no solamente en cuanto al armado, la presencia misma de Miguel del Cel en Villa Gobernador Gálvez. Fíjate que el de las PASO a las elecciones generales, el PRO no ha crecido nada. Cuando claro. otras fuerzas políticas crecieron, el PRO mantuvo lo que tenía. Y a mí me contaban algunos fiscales que estuvieron en la fiscalización del recuento de votos, que había menos votos, en cada mesa había menos votos que lo que había sacado en las elecciones de las PASO. Hubo muchos errores.
Claro, como que los demás crecieron, pero no.
Sí, en algunos casos te podría llegar a haber sacado. En realidad, el número ahora que nos da es 15.000 votos, cuando él en la otra había sacado 17, creo que había llegado, en definitivo había llegado 17. Calculo que va a llegar de nuevo los 17.000 votos en Villa Gobernador Gálvez. Miguel del Cel, sí. Yo creo que hubo errores del PRO en cuanto al armado. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de haber Miguel suspendió una semana entera todas las actividades para prepararse para la debate. Una semana entera, faltando 10 días para elecciones, es la verdad es que es un sacrificio, una decisión muy fuerte, digamos, quedarte en tu casa para preparar un debate para la televisión y enfrentar a todos los demás candidatos y no a salir a hacer territorio, ¿no? Eso fue una decisión.
¿O fue que del CEL le dio más importancia a los barrios de Rosario que a Villa Gobernador Gálvez? Pues yo lo vi más caminando barrio de Rosario, ¿no? Un barrio, yo qué sé, Villa Itatí, Villa...
Yo cuando preguntaba a los referentes, Miguel va a estar en Rosario, ha venido muchas veces, me decía, Miguel está, pero va a ser medios nada más. Va a ser Canal 3, 12-14...
Vos sabés que es lo mismo. Porque para vos...
Totalmente.
Es como si tenés a Reute más al lado, una persona conocida, eso te ayuda mucho más.
Sí, sí. No ha hecho una recorrida y yo me cansaba de mandarle WhatsApp a Miguel, de hablarle por teléfono a Miguel.
Vení.
Le decía a Miguel, a ver si entendés esto. Villa Gobernador Gálvez es la tercer ciudad de la provincia de Santa Fe. Votan 70.000 personas. Votan 70.000 personas. Yo veo que vos estás en los Quirquinchos, qué sé yo, en Gato Colorado, estás tocando timbre. Está muy bien que hagas eso. Pero fíjate, meté en agenda Gálvez dos o tres veces antes de junio.
Claro.
Antes de junio. Que en las otras elecciones, cuando fue candidato a gobernador y a diputado, había estado muchos en los barrios. Nosotros sabíamos, lo veíamos que estaba mucho en Villa Gobernador Gálvez. Y esta vez no. Esta vez estuvo, cuando hicimos la presentación de las listas, una hora en un salón donde no hicimos ninguna recorrida. Y la última vez, medio casi de rebote y de casualidad, porque nosotros estábamos preparando un evento para el cierre de campaña que hicimos en el anfiteatro municipal, y que nos confirmaron el viernes a la tarde que iba a estar Miguel del Cel, que después, porque el debate en realidad estaba proyectado a hacerse el domingo, y por el tema del fútbol se pasó para el sábado.
Exactamente.
Entonces tenía ahí un día Miguel libre ya. Y por esa pudo estar... en toda la campaña.
No lo benefició nada el debate ni a él ni a Anita, así que si no iban era lo mismo, era mejor.
Exacto, esa era mi reflexión.
Claro, no, porque además de que ellos, eso siempre lo dijeron, no voy a decir nada nuevo, pero que el PRO en ese aspecto, lo que tiene que ver con cuadros para el debate, al menos en sus cargos ejecutivos, no está preparado para eso. Con esto no estoy menospreciando ni mucho menos, pero no está preparado para esa función. Y además que había un pacto muy evidente entre el socialismo y el kirchnerismo, por el cual Zuckerman salió más a pegarle a Anita Martínez, por ejemplo, sí, que a Mónica Fein.
Exactamente.
O sea que sí, más lo perjudicó, hubiera dicho estoy enfermo, no sé, me tengo que ir a otro lado.
Sí, son cuestiones,
un agarró un cólico, no sé, cualquier cosa y no iba.
Cuando a mí me informan que Miguel estaba programado una semana antes de la visita a Villa Gobernador, me dice, Miguel no va a ir, porque Mauricio Macri mandó la orden de que se quede a prepararse para el debate. Y bueno, un error que se paga caro, ¿no?
Claro, para finalizar, ¿qué esperan del armado este que esté, si bien todavía nuevo, pero que espero, digo, con ganas de seguir, ¿no? ¿Qué esperan de esto, del PRO en Villa Gobernador Gálvez, y qué esperan también de la gestión Richie que dará comienzo ahora en diciembre?
Bueno, nosotros somos con la composición del consejo, somos la única fuerza que sumó un concejal, porque todo lo demás reemplazan, renuevan, digamos, los cargos que ya tenían en juego, ¿no? El Frente para la Victoria tiene 3 y va a seguir con 3, renueva 2. El Frente Renovador tiene 3 y renueva 1, así que siguen con 3. Y el Frente Progresista se va al Radical y entra otro socialista, así que queda también con 2. Nosotros teníamos uno solo, que era yo, y sumamos uno nuevo, un nuevo concejal que nos da una cierta relevancia, digamos, porque ahí no es lo mismo un bloque unipersonal que un bloque que tenga dos concejales cuando
el además, partido cualquier cosa ya te defiende, así que
mirá, el otro día yo decía en el consejo como reflexión, ahora hay una sola mujer dentro del consejo y a partir de diciembre va a haber 4. Y yo decía, no sé si va a ser mejor o peor, ¿no? Pero era un cambio bastante importante, ¿no? Con respecto al cupo femenino y demás. En todas las listas encabezadas mujeres, excepto la de Pedro González, que bueno, y la segunda era una mujer y que entró también. Con respecto al PRO, lo que se viene, nosotros somos una fuerza política nueva, digamos, estamos preparándonos para la elección presidencial, vamos a hacer la campaña Mauricio Macri y a los candidatos a gobernador, a diputados que sea, que va a ser Anita Martínez también, así que esto no para, no te da tiempo como para pensar, analizar los pasos a seguir. Estamos dentro de una estructura que tiene un sentido determinado, que apunta a que Mauricio Macri sea el próximo presidente de los argentinos, y nosotros vamos a trabajar para eso, del lugar que nos toque, de la concejalía en este momento, yo como concejal, y Cristina, bueno, va a ser concejal cuando entre Mauricio presidente, pero nuestra campaña no se termina. Pensábamos que íbamos a terminar, que íbamos a tener descanso, pero la verdad es que es muy poco lo que se puede descansar, porque tiene una vorágine permanente, no te queda quieto. Los requerimientos, como te decía antes, una ciudad de tantas necesidades básicas insatisfechas, son permanentes. Y la gente viene y te dice a Cristina, vos que la conoces a Cristina, fíjate si nos puede ayudar con un cajón de pollo porque estábamos organizando esto, o se me voló la chapa de la última tormenta, nació un bebé, no tiene
cosas
que no preparás, un candidato, ¿viste?
Para terminar, hubiera votado a Monteverde, Rosario.
Googleale Monteverde, porque por el que tiene la nota de la
puesta. ¿Cuál Monteverde? ¿Verdad que sale? No, porque según la hipótesis del amigo Alear, Monteverde, buena parte de su triunfo lo debe a su pinta, ¿no? Así que, no sé, ¿qué opinás vos?
¿Cuál sería?
Sería este muchacho de acá, que ahí tenía el pelo largo, acá ahí después lo tenía más corto. Lo hubiera votado.
Lo mismo decían con Reutemann, ¿no? Que la gente lo votaba.
Si encontramos el spot. Bueno, ahí está.
Esa era la foto. Más estilo.
Bueno,
lo hubiera votado a Monteverde.
Me hubiese votado a Monteverde. Un gran porcentaje de mujeres creo que ha votado a Monteverde.
Ariel tenía razón. Muchas gracias.
No te quiero pinchar el globo, pero vos hablabas de la boleta única como un vía de extinción por lo que pasó. Pero la verdad es que al socialismo le ha dado resultados y sí. ellos son mayoría ahora en el Congreso, así que...
No, en todo.
En el Congreso, en diputados, en senadores...
Consejo, sí, diputados, sí. Senadores le dan un par de subsidios.
En el fútbol, que el equipo que gana no se toca, yo creo que con este sistema que le ha permitido ganar de esta manera tan... yo no quiero decir fraudulenta, pero una manera tan irregular o tan sospechada... dudo mucho que el socialismo quiera meter mano en el sistema de boleta única para no seguir ganando elecciones, digamos. Así sí, que,
y es verdad, y menos ahora con 28 diputados. Muchas gracias por haberse acercado hasta acá en este día sábado frío y feriado. Muchas gracias.
No, gracias a vos y a tu disposición para cuando vos lo necesites.
Muchas gracias. Sí, vamos a un corte aquí, el de la hora, Cuna de la Noticia Radio, y ya retornamos con la segunda mitad del programa.